antes de que sea tarde. Estábamos diciendo, bajaron el volumen de los celulares.
Porque
estamos aquí con estudiantes.
Estamos en esta hermosa tarde de jueves, primaveral medio veraniega ya.
Sí.
Hablando de qué ropa traer para el aula, porque la semana pasada teníamos todavía la calefacción y ahora estábamos viendo cómo pasarla mejor en la universidad. Estamos acá con Sherry. ¿Cómo anda, Sherry?
Bien, ¿cómo están? Buenas tardes.
Y tenemos estudiantes de trabajo social porque estamos en plena cursada, ¿no? Entonces preguntamos, ¿quién quiere venir a radio? Y ahí aparecieron con mucho entusiasmo,
sí.
Y se van a presentar.
Hola, yo me llamo Valentina y estudio trabajo social en Roca.
Muy bien.
Yo me llamo Arelí y también estudio trabajo social en Roca.
Yo me llamo Luna Scales y también estudio trabajo social y estudio Roca.
Bien, estamos en plena escritura de la propuesta de pensarnos cómo ser estudiantes en tiempos feroces antes de que sea tarde. Uh-huh. Se llama este micro, ¿no? Y pensamos que hoy es un día muy importante de los que viene sucediendo respecto de la lucha universitaria y del salario digno, presupuesto, etcétera, en relación a que se trata en el Senado. Justo compartíamos una presentación de texto en el proyector y de un texto hecho en otro año, y veíamos que decía ahí presupuesto ya.
Cosa que podría en lucha.
Universidad en lucha, uh-huh. Que podría ser totalmente...
No importa cuándo lo digas o cuándo la leas, claro. A lo largo de la historia.
Claro. Nos dimos cuenta que lo podríamos haber hecho ese año, ¿no? Que viene pasando hace muchísimos años esto. Uh-huh. Este mismo contexto desfavorecedor de la educación para cierto sector de la población y no para otro, por sobre otro, ¿verdad? Entonces... pensábamos en el concepto de cómo generar espacios de salud mental, ¿no? de salud psíquica, de cómo alojarnos en estos contextos. Ya tenemos la propuesta de la anécdota que Valentina se está animando acá presente, está diciendo que en un par de jueves va a venir a contarla, porque se puede leer, se puede grabar.
Qué bueno.
Y se puede, o se puede contar. Y se quiere venir en vivo a contarla, así que es bienvenida. ¿Mm?
Claro.
No nos quiere spoilear nada.
No le pregunté.
Pero sí, como dispositivo de escritura, y tenemos hecho material sobre esto en nuestro libro El Aula Feroz para Escribirte Mejor. Es un libro compilado por Guadalupe Lazzaroni, Daniel Sanz y quien les habla. Donde está la escritora Geraldine Mayol acá sentada, haciendo un escrito breve, y también hay un instructivo de cómo escribir, porque insistimos y seremos eternas insistidoras en que escribir es reparo de la salud mental colectiva. Ahí está, en ese libro, este capítulo que escribí, que es la escritura reparo de la salud mental colectiva, en donde lo primero que se propone es que pensemos el concepto de, o la idea de salud mental, como aquella que refiere o nos reenvía a la cultura. Entonces propone, no lo toma de Fernando Ulloa, por supuesto, nuestro maestro, y que propone que la salud mental no hay que pensarla en términos psicopatológicos, sino en aquellos que reenvían a la cultura, que es producción cultural sobre las condiciones adversas de la marginalidad en la que suele funcionar lo público, en donde estamos aquí en este momento, si existe o sobrevive, resulta contrapoder. Entonces, ¿qué elementos podemos poner en juego o cómo podemos generar a partir de dispositivos pequeños espacios de salud mental? Y bueno, la escritura creemos que cumple esta función elaborativa, ¿no? Reparatoria, en el sentido de, en el doble sentido de reparar, ¿no? De resignificar, y de reparo en el sentido de alojar. No sé qué, cómo sintieron o cómo van sintiendo ustedes en esto de pensarse desde la escritura, qué les sucede cuando se ponen en contacto con escribir.
Yo, por ejemplo, cuando pensé la anécdota, era una sin base, sin nada, y ahora que le fui poniendo más, digamos, condimentos y los conceptos, es como que queda de otra manera, y es decir, ya es una situación que vos pasaste y te ves desde afuera, y me gustó mucho escribir, además. Me pareció muy lindo, creo que es algo totalmente fuera de lo que venimos haciendo en cuanto a parciales, leer, escribir, y creo que también como que te da la libertad, digamos, de poner lo que vos quieras y lo que vos sentís. Así que a mí me gustó muchísimo, me encantó.
Bien, qué bueno, Valentina. Nos alegramos mucho de que pueda haberte llegado esto que venimos teorizando, porque yo pensaba que hay un gran desfasaje respecto a las teorías y las prácticas, que es cómo llevar, cómo usar las teorías. ¿Cómo usamos eso que teorizamos? ¿Cómo hacemos praxis? Que es la práctica poniendo la teoría en acto. Y bueno, tiene que ver con este sentimiento, esta sensación, estos imaginarios de no ver a una persona aprendiendo solo a partir de lo que sería el input, sino la entrada de información, sino ponerla en acto. Y bueno, el ejercicio de la escritura del todo provoca lo que va a decir Vicente Citolema, ¿no? Que cuando suceden estos dispositivos se configuran estos espacios, la cultura está en el sujeto, en la subjetividad. Desde su condición hablante da cuenta de lo intrasubjetivo, el aparato psíquico y orgánico en relación con la cultura. Es en relación con ese otro inter e intrasubjetivo, ¿no? Entonces se pone en acto a partir de estos dispositivos que van alojando, y ayudando a entender cómo les llegan los conceptos cuando van a escribir esto que decías, Valentina, de lo distinto de los parciales. No porque uno sea peor o mejor, ¿no? Sino que son otro tipo de dispositivos.
Bueno, nosotras básicamente al principio teníamos la anécdota y fuimos viendo con la profe los conceptos que habíamos visto en la teoría, y por ahí veíamos si pegaban algunos, por ejemplo, mortificación. Claro. Entonces la profe nos decía, bueno, de esto tenemos que como ejemplificarlo más, hacerle más cosas. Entonces ahí vos veías, no definiéndola, sino como expresando lo que te había pasado en ese momento. Entonces fue una manera totalmente diferente. Nosotros hacía 3 días rendimos un parcial, preguntas y respuestas, y cuando comento que tenemos este escrito breve, hay gente que no tuvo esta posibilidad de escribir y eso, entonces lo ve como raro, como diciendo, ¿qué haces? Es una anécdota en donde concluís todas las teorías con los conceptos y eso. Y a mí me encantó. Yo me encanta.
Bueno, para sí, eso que dice Valentina es, dramatizamos esos conceptos. Ellas lo que hacen es ponerle cuerpo al concepto, explicar de esa manera. Sí, entonces, bueno, está como ahí la subjetividad de cada una, cómo va.
Claro, también es un poco complicado hacerlo que quede bien.
Es complicado, ¿no?
Complicado.
No es fácil. Decía, claro, no, no es qué fácil. Pavada, ¿no? ¿Qué, cómo? Qué fácil.
Además eso, no es fácil escribirlo tampoco.
¿Qué te parece? Escribir en un parcial quizás es responder una consigna, ¿no? Que también se puede hacer, de hecho se hizo.
Claro, cuando es algo mecánico, que no es tan, o sea, es difícil también rendir un parcial, no,
claro, más vale.
Pero pero creo que es más complicado hacer como un texto de propia autoría. Sí. Donde está implicada también esto que decía Yeri, la subjetividad.
Claro, porque justamente hablamos de eso, de la implicación. ¿Qué hay de mí? Que es la pregunta que a veces hace Steffi. ¿Qué hay de mí en esto? ¿No? Entonces,
¿qué hay de mí en todo esto? Y Castoriadis, que es sociólogo, era sociólogo, psicoanalista, lo que dice es, bueno, se trata de que hay una forma instituida, que es la conocida, que es la que está estable, aceptada en los contratos, en este caso universitarios, pero está también la forma instituyente, que es esto distinto que promueve, quiere mover un poco y sacudir el polvo de las estructuras institucionales y ver si de ahí puede salir algún vestigio, alguna espinita o alguna astilla de creatividad, de la subjetividad, de quién sos vos, de tu persona, de ser estudiante, no un instituido de, bueno, el estudiante respondió esta pregunta, bien, bárbaro, a ver cómo lo respondió, repitió todo lo que, bueno, perfecto. Ahora, ¿qué hay de vos en todo eso? ¿Qué podés decir de lo que entendiste? Bueno, este tipo de escritura lo que genera es eso, que nos ayuda a ver si ustedes, como decía recién Valentina, usan los conceptos, y si los usaste bien es porque están comprendidos, ¿no? Y eso tiene que ver con que tengan un sentido, como decía la compañera, ¿no? Que tengan un sentido en esto que estoy escribiendo, ¿no? Una coherencia interna. Por eso les decimos que no es que hacemos cualquier cosa, sino que la autonomía tiene también su contrato, su técnica, su táctica, su estrategia. Por eso es tan instructivo, breve, cómo escribir de forma literaria, con estilo, con implicación y breve. Y lo que suele pasar es que en este instituido de las universidades, como dice José Blecher, que lo trabajamos también, es un analista institucional del campo de la psicología social, es que la sociedad suele responder a las mismas estructuras de las que atiende, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estamos con un mal presupuesto universitario, estamos con tratando de sostener los cuatrimestres porque venimos ese tiempo así, y eso en general tiene repercusión en cómo hacemos nuestra tarea. Empobrece las tareas, porque cuando hay falta de recursos, el primer síntoma es el empobrecimiento también de la tarea, ¿no? El desgano, la desmotivación, así otra vez me paro y no tengo la mesa de examen, ¿no? Que es lo que suelen contar, y sí. Y entonces lo que tratamos de hacer es generar un enriquecimiento de las prácticas para también pasarla mejor quienes corregimos, ¿verdad? Porque para nosotros también está buenísimo corregir esto, claro, en lugar de leer siempre lo mismo. Y también se animó en la carrera de psicología a grabar su anécdota un estudiante que se llama Alex y que me la mandó grabada.
Qué
para
bueno.
Que la pasemos.
Estamos recibiendo, vamos a decir que estamos recibiendo en el WhatsApp, en el Instagram.
Estamos recibiendo anécdotas por Instagram, por Psicosalud Colectiva, ahí llegó una, por Steffi Vicens, también de Instagram, por El Hilo Invisible,
y sí, por el WhatsApp, el 2984-920570, por WhatsApp también llegan.
O por el Messenger de El Hilo Invisible.
Sí, también.
Y si no, directamente con nosotras, que somos accesibles.
Claro.
Totalmente.
Y si no se vienen, ¿cómo se va a venir la compañera acá en la próxima a contar?
Y la cuentan, claro, y nos presentan, y está muy bien que así sea. Entonces vamos a dejar que suceda esta escucha de la estudiante de psicología, y para conocer un poco de la vida cotidiana de las estudiantes, de qué les pasa, qué sienten y cómo usan conceptos en ese sentido. Gracias por venir.
Sí.
Y nos vamos a seguir ocupando los espacios, ¿verdad?
Sí. Gracias.
Hasta el jueves que viene.
Gracias.
Escuchen, escuchen.
Pisé por primera vez el suelo de esta facultad en febrero del año 2023. Tenía apenas 17 años y el corazón me estaba latiendo con fuerza y tenía la mente llena de sueños que parecían demasiado grandes para mis manos pequeñas. Ese día mi mamá me había dejado sola por primera vez en toda mi vida y la soledad se mezclaba con el vértigo de la sensación de libertad. Sentía miedo, sí, pero también una emoción que me superaba. Desde siempre había soñado con convertirme en psicóloga y ese instante era la primera puerta que se abría hacia esa meta. El sol caía intenso, el calor abrazaba los pasillos que yo recorría con un paso tembloroso y curioso. Cada aula, cada escalón, cada banco parecía tener una historia por contarme. Me senté en uno de esos bancos buscando calma y mientras tanto observé de reojo a un grupo de personas reunidas. Sus rostros irradiaban felicidad, había abrazos, risas, ojos brillantes. No tardé en preguntarles qué esperaban. En ese primer día observé una escena que marcó a fuego mi orientación vocacional. Cómo paso a paso voy construyendo no solo mi perfil profesional, sino también mi identidad. Mi hija se recibe de psicóloga, me respondieron. Aquella frase se me quedó grabada fuertemente, que aún al día de hoy lo recuerdo. Sentí un nudo en la garganta y al mismo tiempo una oleada de esperanza. Me imaginé a mí misma en ese lugar dentro de algunos años, recorriendo por última vez los pasillos con mi familia y mis amigos aguardando afuera, orgullosos, con lágrimas y sonrisas. Saqué el celular y le mandé una foto a mi mamá. Solo escribí, yo dentro de unos años.
Ella respondió llena de orgullo porque soy la primera generación de mi familia que tiene la posibilidad de habitar una universidad. En ese instante entendí que no estaba sola, caminaba por mí, pero también caminaba por aquellos que soñaron antes de mí y no pudieron, y por los que vendrán después de mí.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. Espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y todas las ideas pueden mejorar. Donde quiero estar, calmar mi sed, viajar.
David Lebón y Ricardo Mollo con Mundo Agradable.